el doctor Álvaro Uribe Vélez. Doctor Uribe, muchas gracias por su tiempo. Buenos días.
Jorge, muy buenos días. Mi saludo a usted, a sus compañeros de Emisora Atlántico y a todos los compatriotas de Barranquilla y del Atlántico que lo escuchan.
Óigame, señor expresidente, mire, Emisora Atlántico mandó a hacer una encuesta con la firma Datanálisis, que me gustaría que usted conociera los datos y lo comentara. Le preguntamos a la gente su intención de voto por el plebiscito en la ciudad de Barranquilla y los resultados son los siguientes: 55% por el sí, 33% por el no, 12% no sabe, no responde. ¿Qué opinión le merecen estos datos?
Bueno, Jorge, yo no soy analista de encuestas, hay muchas. Yo lo que soy es un hombre de convicciones. Yo creo, nosotros hemos venido diciendo desde que conocimos estos acuerdos, que un acuerdo de impunidad lo único que hace es, no mata el odio, lo único que hace es convertir el dolor en rencor. Un acuerdo donde los responsables de delitos atroces no van a la cárcel, siquiera un tiempo, es un acuerdo que queda débil jurídicamente, que se puede caer en el futuro, como se cayó lo del Salvador recientemente, no obstante que se había promulgado la ley en el año 1993. Esa impunidad lo que hace es generar nuevas violencias. Y nosotros no estamos de acuerdo que los responsables de delitos de lesa humanidad tengan elegibilidad política. ¿Qué tal que le hubiéramos dado eso a los paramilitares? ¿Qué diría el país? Aquellos críticos nuestros decían que 8 años de cárcel para los paramilitares era muy poco. No entiendo por qué ahora dicen 0 cárcel para la FARC. ¿Cuál es la diferencia entre las masacres de la FARC y las masacres de los paramilitares? Ninguna. A mí me parece muy grave que cuando nosotros extraditamos 1.200 personas, una cifra cercana, por narcotráfico, este gobierno haya aceptado que la FARC, que es el cartel de cocaína más grande del mundo, no vaya a la cárcel, no los extraditen y al mismo tiempo les den elegibilidad política. Y yo creo que este país no puede poner en riesgo la empresa privada. Eso es empezar a recorrer el camino de Venezuela. Por eso nosotros venimos diciendo que queremos la paz, pero no así.
Bien. Señores presidentes, algunos medios nacionales, dígase El Tiempo, El Espectador, la revista Semana, publicaron hace unos días que Uribe abría la puerta a dialogar con el gobierno y con la FARC. ¿Hasta dónde llegó eso?
Mire, nosotros hemos aceptado muchos diálogos. Nos hemos reunido primero en el Senado de la República, le hemos explicado a todas las bancadas nuestros puntos de vista con argumentos, no son caprichosos. Segundo, al doctor de la calle, a los negociadores del gobierno. Nos hemos reunido a través de los representantes de los Estados Unidos, con el doctor Álvaro Leyva, con el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan. Nuestros puntos de vista nunca han sido tenidos en cuenta. Hace 2 o 3 días, el ministro del Interior volvió a repetir que esos capítulos que nosotros hemos pedido, eso no se tenía en cuenta. Para lo único que nos llaman ahora es para la implementación, y cerrada y aprobada esta negociación, el país entra en un riesgo sumamente grave. Entonces nosotros siempre hemos venido dando argumentos y eso ha sido totalmente desestimado, mi amigo Jorge.
Óigame, señor expresidente, por ahí anda circulando una propuesta que creo que es de su antiguo coequipero, hoy rival político, el señor Barrera, en el sentido de que los miembros de las fuerzas militares puedan tener acceso al sufragio, que los policías, los miembros del ejército, las fuerzas militares, todos puedan votar. Y me llamó mucho la atención, y hoy es la pregunta del día aquí en Emisora Atlántico, la gente creo que en su mayoría ha rechazado esto, pero quiero enmarcar en la pregunta la frase del general Bonet: el día que los políticos empiecen a visitar cuarteles, esto se derrumba. ¿Usted estaría de acuerdo con que los miembros de las fuerzas militares, de las fuerzas armadas, participen en la elección de presidentes, senadores, concejales, alcaldes, gobernadores?
La política nuestra de seguridad democrática fue muy clara: seguridad para todos los colombianos. Con todo lo que me critiquen a mí, yo le di al señor Petro, a la señora Piedad Córdoba y compañía la misma seguridad que tuvieron mis más cercanos colaboradores, los alcaldes del Polo Democrático, gobernadores de la oposición, etcétera. Todos tuvieron las mismas garantías de mi gobierno, las mismas garantías que tuvieron los cercanos. Por eso esa seguridad se llamó democrática. Por eso las Fuerzas Armadas tienen que estar por encima de la emulación política. Dos argumentos adicionales. Primero, la formación institucional de las Fuerzas Armadas en Colombia ha sido difícil. En el siglo XIX este país tuvo ejércitos de partidos, no un ejército nacional. Fue muy difícil consolidar el ejército en el siglo XX. Solamente cuando llegó el general Rojas Pinilla, las antiguas policías departamentales politiqueras se convirtieron en una gran policía nacional. A mi generación la formaron con odio a las Fuerzas Armadas. A quienes defendíamos a las Fuerzas Armadas nos llamaban paramilitares, nos llamaban de derecha, nos llamaban militaristas. El gobierno mío se propuso darle confianza, conseguir cariño a los colombianos por las Fuerzas Armadas, todo pensando que hay que mantenerlas por encima de la emulación política. Segundo y último argumento. Anoche me mostraban que en el proyecto que han presentado hay un parrafito que dice que el derecho de los militares y policías a votar se activará una vez se haya aprobado el plebiscito con un sí. Ustedes son audaces. Entiendan para dónde va eso. Yo no creo que a las Fuerzas Armadas de Colombia hay que respetarlas, no chantajearlas.
Señores presidentes, muchas gracias, muy amable. El doctor Álvaro Uribe hablando aquí en Emisor Atlántico Espectacular a esta hora de la mañana, cuando ya son las 8:19 minutos.